Capítulo 3, y seguimos con la golpiza del hermano Jacobo. ¿Por qué tenía que ser tan práctico Jacobo, hermano de Jesús, siervo del Señor Jesucristo, como él se describe? ¿Por qué tenía que ser tan práctico y hacer las cosas muy así? Que si crees en Dios debes de actuar. Si crees que Cristo está a la puerta, entonces cuidas hasta cómo hablas, ¿no? Ay, qué difícil. Ok, ¿ya estás en Santiago capítulo 3? En las epístolas de Pablo, él siempre dice gracia y paz a vosotros. Y lo puedes leer en cada epístola, gracia y paz a vosotros, gracia y paz a vosotros. Y en tres epístolas, él se sale un poco de ese modelo y dice gracia, misericordia y paz. Y es cuando él escribe a Timoteo, en primera y segunda a Timoteo, y cuando escribe a Tito. Y me doy cuenta que los que tienen que llevar la palabra de Dios y prepararse y estudiar y luego enseñarla a otros, necesitan no solo gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo, sino gracia, misericordia y paz. Y dice así, que recibiremos mayor condenación. Esto es muy fuerte y a veces me pregunto, ¿por qué yo? Pero me doy cuenta que Dios ha usado las normas de enseñanza bíblica y para quienes toman la palabra de Dios y la transmiten a otros, Dios ha usado esas normas para conformar mi vida un poco más a Cristo. Y si yo no hubiera estado en esa posición, quizás no sería quien ahora soy, pero quizás no tendría las canas que tengo tampoco. Pero es parte del paquete. Vamos a leer esto y me doy cuenta en esto. Siempre he dicho, bueno, sí, primero le tiro una piedra a los que quieren ser maestros y luego habla a todos acerca del uso de su lengua. Y me doy cuenta que realmente no es tan así el contexto, sino está ampliando el tema de los que enseñan la palabra, hablando acerca de cómo usan su lengua. Vamos a leer. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Ya del versículo 6 en adelante amplía más acerca de la lengua, sus malos efectos y demás. Pero si te das cuenta, realmente esto que está diciendo de cómo pones cabestro y freno a un caballo y así le diriges y volteas todo el cuerpo. Y si tú has visto alguna vez a Antonio Aguilar, hasta el caballo baila, hasta el caballo se acuesta y se levanta y dices, wow, y eso... ¿Y cómo hacer todo esto que si el caballo con todos sus kilos que pesa y su enorme fuerza que tiene, cómo te obedece nomás así? Igualmente un barco, como el que lleva el timón, aunque el viento sea contrario, el que lleva el timón puede ir contra viento o sotaviento, como dicen. Bien, entonces dice versículo 1, hermanos míos, no os hagáis muchos maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos, se incluye con todos los que enseñan, recibiremos mayor condenación. Ahora, yo he oído diferentes opiniones acerca de eso, que más severa condenación, y lo que yo pude ver es que mayor quiere decir mayor, ¿ok? En el griego original, más condenación, mayor condenación. Y condenación es condenación. No hay forma de decir, no, es que, y algunos han dicho, lo que pasa es que si tú te pones a enseñar la palabra de Dios, ya todos tienen derecho a checar y cotejar tu vida con lo que tú enseñas y así juzgarte y criticarte. Pero por lo que yo he podido ver, no es tanto, el juicio no es tanto de parte de la gente que escucha, sino de parte de Dios que también escucha. Para entender esto un poco mejor, vamos a Primera de Pedro sigue Santiago, Primera de Pedro capítulo 4. Y esto ha sido duro para mí. Y dices, ok, por eso traje el látigo. Una de mis hijas me compró este látigo en Navidad, no sé para qué. Eso no es el tipo de látigo que usaron para azotar a Jesús, ¿ok? Este látigo realmente, si lo sabes usar, que yo no lo sé usar, así es que no te preocupes, no te voy a hacer nada. A muchos hasta se les chisparon los ojos así cuando me vieron, pero no. La idea con esto es nada más sentir el caballo, en ese caso, solo siente así como un dedazo en su piel. No es para hacerle doler, nada más es así. Y normalmente cuando les están enseñando el paso que deben tener, les hacen como se llama malacate, que es con una cuerda larga y el caballo va alrededor de ti dando vuelta y vuelta y vuelta. Y esto es nada más como para hacer así que sienta que pasó algo junto a él. Entonces como que así se acelera y eso es como para hacer el trote más suave y etcétera. Pero no es para desquitarte, no es para lastimarle o vengarte de él. Y fíjate que es calidad de exportación. Ok, Primera de Pedro capítulo 4, versículo 10. Primera de Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Cada uno según el don que ha recibido, que lo ministre, que lo ponga al servicio de los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Entonces, este versículo siempre me redarguye. Si yo hablo, tiene que parecerse a las palabras de Dios. Interesante, no conforme a la palabra de Dios. Creo que eso era obvio, que sea bíblico lo que tú compartes o predicas o enseñas, que sea bíblico. Pues sí, porque va a decir, ¿no? Cuidado que no estés enseñando falsa doctrina. No es eso, sino que sea de acuerdo o conforme a la medida y en la proporción de las palabras de Dios, de lo que Dios dice sobre cualquier tema. Y entonces a veces se me pregunta, ¿no? O sea, ¿es bueno o malo hacer esto? ¿Es bueno o malo aquello? ¿Se puede hacer esto? ¿Qué hacer en tal situación? Y a veces yo me quedo así. ¿Quién sabe? Mejor digo que no sé, pero yo sé que Dios sabe y que la Biblia habla a toda la vida. No hay una parte de nuestra existencia o de lo que podemos vivir o que nos puede suceder que la Biblia no tenga algo que decir sobre eso. Y la Biblia no habla acerca del cine o televisión o muchas relaciones laborales o muchas relaciones familiares que hoy se viven. Y muchas decisiones y mucho tipo de crisis que tú y yo podemos pasar específicamente no es mencionado. Pero la Biblia sí habla a toda la vida. Entonces, sin temor a equivocarme, voy a la palabra de Dios para todo. Y eso es muy importante. ¿Qué dice Pablo a Timoteo? Que toda la escritura es ¿qué? Inspirada por Dios y es útil, toda es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Para qué? Para que puedas presumir de todo lo que sabes, que yo fui a seminario. No, para que el hombre de Dios sea perfecto, completo, sin que le falte nada, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la forma de poder realmente ponerte a las órdenes de los demás, si alguno sirve, dice, que dice, si alguno ministra, y ministración no es hacer vibrar tus manos sobre otro cuando estás orando por él. Ministrar es sacudir sillas, enderezarlas, ayudar en el estacionamiento, servir café y jugo, ministrar, servir mesas, hacer los trabajos que nadie quiere hacer, eso es ministrar. Y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Y eso también me redarguye siempre, porque a veces estoy, ya, voy a desconectar el teléfono, ya, ya me harté. Y luego tengo que decir, bueno, mi fuerza se terminó, mi energía, mis ganas, mi paciencia, mi gozo se agota. Pero el gozo de Dios nunca se agota y Dios nunca se cansa. He aquí, Salmo 125, el que guarda a Israel no duerme ni se dormita, no se cansa. Isaías 41, que los muchachos se cansan y flaquean, pero los que esperan en Jehová recibirán nuevas fuerzas. Que, oh, entonces digo, ni modos, párate. Levántate y tienes, Dios tiene lo que cada uno de nosotros necesita. Pero bien, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Vamos otra vez a Santiago capítulo 3. En efecto, esto es lo que está diciendo, ¿verdad? Que no nos hagamos maestros muchos de nosotros. Ahora, típico entre los judíos había eso. Existía de que en la sinagoga cualquier hombre mayor de cierta edad podía tomar las escrituras y hacer una exposición durante la reunión, el día de reposo en la sinagoga. Y es interesante que a veces entre cristianos ha persistido ese estilo todavía, pero lo que sucede es que con el tiempo empezaron a ver que algunos no tienen ese don. Dios no les da una capacidad de exponer y transmitir la verdad a través de las escrituras. Y no es que seas más porque sí o menos porque no, sino que Dios da ciertas capacidades. Otra vez, si la palabra de Dios, si las escrituras son inspiradas por Dios, Él se tiene que encargar de cómo se entiende, cómo llega a nosotros y demás. Él se tiene que encargar. Entonces, para esto necesitamos ver que lo que yo puedo hacer y lo que yo no puedo hacer. Yo no me creo un evangelista, la verdad. Pero he estado involucrado toda mi vida como cristiano en evangelismo. Es inseparable el evangelismo a lo que dice la palabra de Dios. Yo no me considero un gigante de oración, pero me he dado cuenta que si tú estás entendiendo la palabra de Dios, te mueve a orar, te mueve a orar. ¿Qué pasó en el libro de Daniel? Cuando él estaba leyendo en el profeta Jeremías, se da cuenta que ya estaba llegando al su fin los 70 años de exilio en Babilonia. ¿Y qué es lo que hace? Ah, bueno, entonces voy a ir a Judea a comprar unos terrenos bien barato antes que otros se den cuenta que ya termina el exilio y todos hay que, ya vamos a regresar. No, sino que él lo primero que hace es que se pone a orar y busca a Dios y pide perdón por su nación. Y si tú estás viendo que la cosa va de mal en peor aquí en México, necesitas tener muy cierto esto, que ya viene el día que Dios está preparando para México. Y mi Dios, el que hizo su primera señal en una boda, convirtiendo el agua en vino, mi Dios guarda el mejor vino hasta el último. Y en Filipinas, en China, en Rusia, en África, en el Medio Oriente inclusive, no se diga Europa y los Estados Unidos. Ya han bebido y ya han dado su brindis cuántas veces. Y aquí en México todavía estamos esperando y se ha terminado el vino. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Llenar esas tinajas de piedra, llenarlas de agua y que Él haga lo demás. No os hagáis muchos maestros, o maestros, perdón, muchos de vosotros. Ahora, existe algo, es mi término, yo lo inventé, derechos de autor, 1998. Es broma, puedes reír. Ok, gracias. Lo que yo llamo adolescencia espiritual. Y más o menos a los 4 años, 3 o 4 años de ser cristiano, se exhibe eso en muchos, que empiezan a, porque ya tienes cierto dominio de las escrituras, ya sabes dónde está Abdías y puedes llegar rápido a libros muy misteriosos del Antiguo Testamento, y ya sabes quiénes son los hombres de Nínive, y ya puedes hablar de los asirios con alguna confianza, y puedes decir Filipenses o Tesalonicenses y no se te traba la lengua, y dices, sí, ya más o menos ya la haces, ¿ok? Y tienes cambios ya en tu vida, a lo mejor algunos parientes o amigos ya también han recibido a Cristo y ya traes más plumas en tu penacho por lo mismo y muy acá. Entonces yo lo llamo así, adolescencia espiritual. Es lo que nos pasa en la adolescencia física, que de repente empezamos a decir, bueno, yo que se quite ese viejo loco, yo lo puedo hacer. Ay, mi papá, ya me cae gordo. Ay, siempre llega de trabajar y está, uff, estoy bien cansado. Ay, pues qué, él se va y nomás está empujando un lápiz o una pluma todo el día. ¿Por qué se cansa? Total, yo voy en la ruta, él va en coche. ¿Por qué se cansa, mi jefe? Entonces siempre estamos con eso. Pero llega, ya pasa esa etapa y empezamos ya a entender que las cosas no son como nos parecían en ese momento, pero la adolescencia espiritual es algo parecido y se nota, por ejemplo, cuando estás, oh, pues la regó, mira, brincó el texto, se ve que le tiene miedo a esa doctrina porque igual le da vuelta y empiezas así a ver toda la deficiencia y la debilidad y todo. Y hasta en mi tierra, cuando yo era niño, era puro campo, como mucho alrededor de Cuernavaca, ahora que son fraccionamientos y residenciales y demás, era campo, y campo, y campo, y campo. O sea, y podías ir caminando en el campo, en el bosque y todo. Y ahora son, es ciudad. Pues en mi tierra no es tanto que sea ciudad, pero lo que antes eran cerros y cerros y cerros, y tú veías una que otra vaca hosting y uno que otro buitre dando vuelta en el aire así, ahora son viñas. Y tú puedes ir, y ahora que estuve el mes pasado, dije, pues de casa de mi mamá voy a agarrar un camino corto por el campo para llegar a San Luis Obispo. Entonces, es como de 15 minutos, pero puedes ir en carretera libre o puedes ir por los caminos, si tú sabes y eres nativo. Y me quedé así con la boca abierta. Antes había un establo de caballos finos árabes. Ahora está rodeado de viñas. Y en cada viña tienen su bodega muy grande y dice wine tasting, que es degustar. Okay, entonces lo que pasa es que hacen tours. Cuando yo era muchacho allá en esa zona era agricultura, no era cultivo de viñas y demás. O sea, eso ya es de otra categoría. Y ahora hasta puedo sacar el pecho y decir, yo vengo de San Luis Obispo, California. ¡Oh! Antes en el norte de California era la zona de los mejores vinos y las viñas muy famosas y todo eso. Y ahora San Luis Obispo y toda la zona alrededor está desbancando eso. Entonces hacen tours porque es el cover que tú pagas para ir y probar su vino y te hacen todo el rollo y así con mantel y todo y con queso y con chocolate y pruébalo así, pruébalo acá y que esto. Entonces, y sucede algo y dices, ¿de qué está hablando este hombre? Sucede algo hoy en las iglesias y entre cristianos que nos volvemos degustadores, expertos y le probamos su aroma y cómo se ve la luz a través del vino. Y mira, esto es vino tinto, eso es vino blanco, eso es vino aquello. Y dices, no, pues esto es así. Y luego alguien como yo, tosco, que no sé. Entonces, si yo fuera uno de esos lugares, lo primero que haría es así, salud. Ah, oye, qué rico. Y dirían, ay, qué barbaridad, qué salvaje. Sí, soy bárbaro, soy salvaje, no sé eso. No lo conozco. Entonces, otra vez, a veces como cristianos, porque ya tenemos cierto dominio y hemos surfeado en internet y hemos investigado cuestiones doctrinales y hemos escuchado y hemos leído y tenemos un librero lleno de libros acerca de las dos Babilonias y que esto y el otro y andamos súper armados contra qué, contra qué apaches, realmente. ¿De qué estás alarmado? ¿Qué te da miedo realmente? Y algo dijo una vez mi pastor, estaba hablando de cómo nos volvemos así, esto que el otro, y digo, oh, sí es cierto, sí es cierto. Y dice, ¿sabes lo que, cuando tú empezaste con Cristo, ¿sabes lo que tú necesitabas? Una Biblia. Y salías y compartías con quien fuera. Y ahora ya somos muy sofisticados, pero dice, todavía solo necesitas una Biblia, bueno, y un par de bifocales, pero todavía no más necesitas una Biblia. Y digo, sí es cierto. Después de todo, cuando yo te saco raíces griegas y que esto y el otro, y en el tiempo gramatical en el griego, eso quiere decir una vez para siempre, así es que somos salvos y esto. Y tú te vas y sabes que tú en tu devocional al otro día no te levantas a decir, y Padre mío, te doy gracias en el nombre de Jesús que soy salvo para siempre. Y esto que en el tiempo gramatical, no, tú nomás dices gracias, ya se acabaron mis dudas. Entonces, mucho de eso que necesito decir y explicar es con un solo fin. Te voy a dar de una vez mi receta. Con un solo fin. Para que tú, si quieres, si en verdad te interesa o tienes alguna duda, tú puedas ir y verificar si lo que yo estoy diciendo es según lo que está escrito, si es en verdad el sentido de lo que está escrito o no. Y no me tienes que creer, nada más porque yo estoy aquí con un púlpito de acrílico y muy moderno y muy acá. Y porque yo tengo el micrófono en mi mano y tú no, por eso me tienes que escuchar. Lo que tenemos que hacer es doblegarnos ante lo que está escrito. Y por eso con humildad venimos a su palabra para que Él nos instruya. Por eso dice que no nos hagamos muchos maestros. Los judíos tenían esto de que, no, pues el que pueda discutir ya puede ser rabí, realmente. Si tú juntas suficientes alrededor de ti que se cuelgan de tus labios, entonces ya eres rabí. Pero para los cristianos esto no es suficiente, porque Jesús no dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que tú le ganes a otro con todos los argumentos y demás, y que tú sepas más textos, y que tú en tu escatología seas el más matado. Y dices, te volteas y dices a otro, ¿qué es escatología? ¿Sabes lo que es escatología? ¿Y sabes qué? Aunque no sepas lo que es escatología, puedes ir al cielo. Escatología tiene que ver con las cosas finales, los postreros tiempos, la profecía bíblica y demás. Y hay quienes dicen, no, pues es que primero la tribulación y luego el arrebatamiento. Si tú crees eso, sabes que te amo. Y ahí te veo en el arrebatamiento. Y no necesito discutir eso contigo, pero cuando eso empieza a ser un látigo, un palo que unos usan contra otros, Jesús dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, ¿en qué? En que os améis los unos a los otros como yo les he amado. Entonces, otra vez, lo que me coloca en el cuadro de la familia de Dios es que el amor que he recibido de Él lo puedo transmitir a otros. Ahora, necesito, algunos dicen, sí, por eso yo no me preocupo mucho de leer mi Biblia y entenderla. No, mijo, necesitas, porque toda la Escritura es, ¿qué? Inspirada por Dios. Y es útil para enseñar y redarguir y corregir e instruir en justicia. Y tú y yo no somos más sabios que Dios todavía. Nos falta algo. Entonces tenemos el fin de tu adolescencia física, así como el fin de tu adolescencia espiritual. Llega cuando tú te das cuenta, como dice El que cree saber algo, hágase esta idea, no sabe nada. Es cuando tú te das cuenta, yo soy un pecador y necesito su gracia hoy, así como el primer día. Nada de lo que he hecho o predicado, orado, compartido o demás ha cambiado ese hecho de que yo necesito la gracia de Dios hoy como el primer día. Nada de eso ha cambiado. Yo he cambiado, o más bien Dios me ha cambiado. Pero mi necesidad es la misma. Y necesitamos captar eso, o si no, nos llenamos de soberbia muy fácilmente. Si tú eres de palabra fácil, si tú tienes mucha labia como yo, y si puedes hablar y poner ilustraciones y ejemplos y hacer reír y todo eso, es muy peligroso. Muy peligroso, porque la gente te va a decir, ay, mira cómo hablas y cómo predicas y qué esto, y nadie como tú. Y dices, oh, momento, como yo hay 1,000 o 10,000 y se venden en cualquier refaccionaría. Como Dios no hay nadie, el que es inigualable es Él, y su palabra es de Él. Y cuando la abrimos, alguien una vez me dijo que viene de ascendencia judía, dice, a veces todavía veo como los cristianos agarran y avientan su Biblia así en el asiento de su coche, y dice, es la palabra de Dios. Y los judíos en una sinagoga cada año en el festival de cuando recibió Moisés la ley y la transmitió al pueblo de Israel, ellos sacan así en un estuche los rollos del Torah y bailan con el estuche en la sinagoga o donde se están reuniendo, pero con mucha reverencia. Y nosotros estamos así, y ellos se espantan al ver que subrayamos y marcamos y anotamos teléfonos. Alguien dice, dame tu teléfono, y anotan su teléfono en su Biblia. Se asustan. En la palabra de Dios, ¿cómo crees? Digo, sí, pero esta Biblia yo me la compré, ¿ok? Y me es útil. Es útil, es algo que yo uso como mis favoritos zapatos, como mi mejor chamarra, la que siempre agarro para cualquier cosa, la gorra de beige que más te gusta, tus cosas, eso no puedo estar sin esta. Entonces aquí anoto lo que necesito anotar, es mi Biblia, la palabra es de Dios, pero es mi Biblia. Úsala, aprende a usar tu Biblia, aprende a marcarla, aprende a amar lo que Dios te está diciendo en estas páginas. ¿De acuerdo? Ok. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Y que siempre que leo esto digo, oh, es terrible. En Proverbios dice, aún el necio, cuando se calla, lo tienen por sabio. Y parte de trabajar en la enseñanza y la predicación es no callarte. Entonces te expones a ridículo, a crítica, a juicio, y dices, ay, por eso, yo ahorita terminando la reunión le voy a animar a Jaime, que no se preocupe. No, 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 olvídate, yo ya me acostumbré, me enojo, me siento, me deprimo, me exalto, lo que tú quieras. Lo que yo he visto es eso, todos ofendemos en muchas cosas, y el que más habla, también en Proverbios dice, donde abundan las palabras, también abunda el pecado. Y digo, ay, ¿por qué Dios no me llamó a hacer otra cosa silenciosa? Que no me exponga a estas cosas. Pero yo me doy cuenta, para que Dios... Mira, en primer año de primaria nos tocó cada día durante el año, íbamos rolando, y cada uno en turno era el supervisor, y tú decidías de las dos filas, de las niñas o de los niños, quién entraba primero, después del recreo. Ok, entonces, y el día que me tocó, y yo había esperado todo el año con eso, y tú puedes con gis de color, la letra, tenían el abecedario así en el pizarrón, y la letra que corresponde a tu nombre, tu escuela, escoges dos colores para dibujar encima de esas letras y resaltar con tus colores favoritos la letra de tu... No, pues todo un rollo, ¿no? Entonces, un niño de 5 o 6 años y... ¡Ay, ya me toca a mí! ¡Yo soy el supervisor del día! Y un amigo me entretuvo en el recreo y cuando vimos ya todos se habían metido, ya los de cuarto a sexto habían salido a recreo y unos monstruos los vimos y llego y ahí está la maestra esperando. ¿Y cómo me sentí mal? Y me doy cuenta, Dios me ha traído siempre muy corto. ¿Cómo es que otro puede hacer eso y no le pasa nada? Y yo lo hago y ¡fum! Se cae el cielo encima. Digo, ¡oh! No es justo. Yo no puedo rebasar esto, yo no puedo salir de esto, yo no puedo desviarme y todo. Y me doy cuenta, sí. ¿Y sabes qué? Un caballo lechero, y dices, ¡ay, viene con sus caballos otra vez! Sí, ahí voy con mis caballos otra vez. Un caballo lechero siempre como que cuelga la cabeza y anda medio dormilón y todo y así, y arrastra las patas y dices, ¡ay, un caballo lechero! Y así cuando compré mi caballo, todos dicen, ¡oye! Así te es miedoso, te traes mejor un caballo que este nunca se va a parar de manos, eso no corre, eso no, vas a hacer, ¿qué vas a vender leche? Y ja, 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 y burla. Y nada más con cariños y buen alimento, todos los bríos se le vieron. Y ese caballo, luego yo echaba carrera con las rutas. En una subida, y llegaban las rutas y así, y el de la ruta igual, y ahí sí, de loco. Ok, Dios me rescató de esas locuras, bien. No, la gente salía de sus casas, ¡ahí va el güero! Y gracias a Dios todavía estoy vivo. Pero lo que yo veo es que el caballo tenía aquello que necesitaba. Pero lo que pasa... Otra vez, es que le faltaba rienda. Entonces, el manejo de la rienda, y así, y que no, y esto, y a veces sí le tienes que atacar de la rienda un poco, que es jalar las riendas un poco, no para que no camine, sino para que pare la cabeza bien, y empieza a hacer bien, porque hasta el caballo sí como que dormitaba. Y dije, no te me duermas, que feo se ve. Qué feo se ve. A ver, pórtese bien, a ver, párate bien, y así. Y así, y ahora cuando le saco, que ya tiene buen tiempo que ni le veo, pero cuando le saco así, así muy campante, muy así, sale el caballo y toda la gente, y los niños, ¡mira, ahí viene el caballo! Así como si fuera de emoción y no de burla. Otra vez, que Dios nos tenga así, cortos, no es malo. Pero que sepas que si tú te quieres hacer maestro, Dios te va a traer corto. Y las actitudes y las acciones que otros tienen no te corresponden, ni modos. Y tiene, porque todos pueden decir, oye, pero lo que predica y lo que hace no es lo mismo. Qué horrible se siente con eso. Oye, tú dijiste eso, pero luego te vi así. Sí, mátame. Me haces un favor y creo a todo mundo. Es la verdad. Es súper, súper grande la responsabilidad. Así es que dedícate a conocerle a Dios, disfrutar su gracia, caminar en la luz, caminar en su amor, conocer lo que es andar por el Espíritu, andar en la verdad. Haz esto y lo que Él te encargue después, Él te prepara para eso. Bien, entonces cuando habla de eso del caballo y refrenar, es exactamente eso. Lo hacemos y el caballo nos obedece, porque por ahí le hicieron creer que tenía que hacerlo. Nada más. Y tú puedes engañar a tu lengua de manera que te crea. Vamos a seguir leyendo, versículo 4. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Se ha visto en varios casos de problemas de derrame cerebral, embolia y demás, que al perder el habla, la persona tiene muchos problemas con coraje y desesperación. Porque te reconoce, pero no puede accesar tu nombre. ¿Me conoces? ¿Quién soy? Y coraje por no poder hablar. Dios es lo que nos hace en la imagen de Dios, porque nos vemos alrededor y dices, ¿tú a la imagen de Dios? ¡Ay, por favor! Y dice, bueno, ¿en qué? Pero la esencia, lo que distingue al ser humano es la capacidad de verbalizar. Todos los animales que pueden expresar, emitir sonidos, se expresan, expresan emoción, expresan deseo, miedo, lo que sea. Pero el ser humano verbaliza quién es. ¿Ok? Nunca ves a un perro, a un gato, sino en las caricaturas diciendo, bueno, en mi forma de pensar, eso, y jajaja, ja, ja, y nos da risa ver pingüinitos, y ver gatitos, y ver marsupiales, y todo, expresando su miedo, su deseo, burlándose unos a otros, pero realmente ellos son caricaturas de nosotros, y solo el ser humano. Han visto que hasta chimpancés están haciendo lanzas y saliendo de cacería. Así es que cualquier mono puede ser muy macho y salir de cacería. Pero en la capacidad de expresar quién soy, pensamientos en lo abstracto, ideas, anhelos, es humana esa capacidad. Y es de Dios también. Por eso el Verbo de Dios, llegando entre nosotros, se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y verdad. Dios dijo en el principio, sea la luz. Bien, entonces nuestra lengua y más bien nuestra capacidad de hablar es algo muy, muy parte de nosotros. Y es un miembro pequeño, la lengua. Pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. ¿Quién aquí no, hablando, diciendo, quizás en un convivio, quizás en una plática, quién aquí no ha pasado de la raya y ha dicho algo que ahora lamenta? ¿Nunca has lamentado algo que has dicho? ¿Verdad? Cuán grande bosque. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Uf, ouch, eso sí duele porque cada que tú recuerdas eso de que hablé esto, dije aquello, escuché un chisme y lo comenté a otro y después yo soy tachado de chismoso y resulta que era falso. Ay, ay, para la otra no vuelvo a hacer esto y corriendo, lo volvemos a hacer. Toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Por eso traje el látigo. Esto realmente, tú no vas a domar tu lengua ni ningún otro animal. Esto es para domar un caballo. Pero realmente eso es para darle la más fina educación. No es para azotarle, no es para causarle dolor. Y a veces nosotros decimos, ¿y ahora? Voy a hacer esto, voy a perforar mi lengua como penitencia para que aprenda yo a no hablar de más. Hazlo si quieres, vas a ver que tan pronto se quita el dolor, tu lengua empieza a moverse como solía antes. Dice versículo 8, pero ningún hombre puede domar la lengua. Ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Yo no puedo domar mi lengua. Tú no puedes domar tu lengua. Entonces no hay fórmulas, no hay recetas, no hay tácticas y estrategias para domar tu lengua. Pero quien puede domar tu lengua es el que dio al ser humano la capacidad de hablar. ¿Ok? Y si tú y yo regresamos a Él, entenderemos muchas cosas. Y Él tiene el poder que tú y yo no tenemos. Y la inclinación que tú y yo no tenemos. Con ella, versículo 9, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Y qué hacemos? ¿Qué podemos decir? Por eso no nos gusta muy bien esta carta de Santiago, porque nos lo dice así y no hay para dónde escabullirse. ¡Qué cruel! Pero precisamente, qué bueno cuando es así, porque eso me empuja, me conduce a un lugar de estar ante Dios y suplicar ayuda. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Jesús dijo que no es lo que entra en la boca del hombre lo que le contamina, sino lo que sale de su boca, porque lo que sale de nuestra boca sale del corazón, y de ahí vienen los adulterios y las envidias y los pleitos y demás. Entonces digo, sí, si lo que sale de mi boca salió realmente de mi corazón, oh, ¿qué puedo hacer? La forma más natural, una vez en Tehuacán cayó un chivo en un estanque de agua que abastecía la mitad de la ciudad con agua. Era como una mini presa de agua. Entonces cayó, según estaba cercado, que chivos y borregos, pero alguien llevó sus chivitos a la montaña y se cayó un chivo y se ahogó en la caja de agua, así se llama. Bueno, a rato estaban saliendo pelitos. En las casas, en las llaves de agua estaban saliendo pelitos, y la gente empieza a decir, y huele muy mal el agua, y lo bueno es que la hervían, porque si no, imagínate, y por fin y ahí encuentran el chivo, 3 veces su tamaño normal y demás. ¿Y qué hacer? ¿Qué hacer? Ok, pues echamos un tambo de cloro y tan, no pasó nada. No, pero los pelitos, mano, entonces no hubo otra más que descontinuar, suspender todo y vaciar por otro lado eso y lavar y descontaminar el estanque y por fin dejarlo llenar para que la fuente de agua de donde las casas recibían su agua estuviera limpia. Entonces, mi problema no es tanto con la lengua, mi problema es con la fuente de la lengua, de donde sale por la boca, que es mi corazón. ¿Y sabes qué? Pues eso ya lo sabemos. Si es con la lengua, si es desesperación, y dice, sí, préstame tu látigo, Jaime, voy a educar y domar a mi lengua, y con ascuas de fuego, como dice en el Salmo 2, y yo voy a ver la forma. Sí, sí. Claro, pero ¿sabes qué? Aquí en tu boca no está el problema, sino aquí en tu corazón. Y si está en tu corazón, ya sabes qué hacer. Ya sabes lo que necesitas hacer. Vamos a seguir leyendo. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Si soy en verdad espiritual, un hombre gobernado por el Espíritu de Dios, un hombre imprimido ya la imagen de Dios en él, el carácter de Cristo formándose en mí, si soy así, entonces se va a ver. Dice en Proverbios, dices, oh, y otra vez con Proverbios, sí. Así es. Dice en Proverbios que ¿por qué no vemos en? Te vale la pena ver esto. Vamos al libro de Proverbios. Acerca de todo esto que es tan horrible para nosotros ver que en lugar de bendecir hasta Proverbios 17:28, para que sepas que sí está escrito así en la Biblia. Aun el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Oh, sí, ni modos. ¿Qué vamos a hacer? Así es. Si yo me callo, van a decir, Jaime es muy sabio. Yo me he dado cuenta de una cosa, que la gente que sabe escuchar es tenida por sabia, aunque no sabe nada. Y al final, cuando oyes todo el caso, dices, déjame orar por ti. Y dicen, ay, qué espiritual. ¿Y sabes qué? Sí. ¿Por qué dar un discurso? Yo me aburro de escucharme a mí mismo, la verdad. Y luego en el disco del Festival de Vida dije, oh, otra vez, ya me cansé. ya me cansé. Bien. Dices, yo también, ya termina. Ok, sí. En otra parte, que me gusta mucho, en Proverbios dice, aún el muchacho es conocido por lo que hace, si son honestas sus obras. Y yo siempre digo, sí, 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 y esa es la contraparte de eso. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Santiago 3:13. Tú debes familiarizarte con esta parte de Santiago, Santiago 3:13 al 18, y debes aprender esto, y aunque en partes te falle y no siempre te salga bien, tú necesitas conocer este párrafo de la Biblia, porque si no, tu lengua te va a meter en problemas. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Esa combinación divina de sabiduría y mansedumbre es lo que nos hace falta. Y eso no se arregla en mi boca, se arregla en mi corazón. Sigamos leyendo. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Celos amargos son, en el griego original, celos amargos. Celos, lo que tú entiendes como celo, es eso. Y amargura, lo que tú entiendes de amargo, es eso. Celos amargos. Y a veces empezamos con una actitud muy así, pipiris nice, de espiritualidad, y que no es más de celos amargos. Y contención. Yo quiero esto a fuerza. Yo he estado en juntas que están con toda amabilidad y muy espirituales, hasta citando textos, queriendo que a fuerza se haga como uno dice. Si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría, y es sabiduría, pero esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, de esta tierra, de aquí, y se queda aquí. Cuando tú y yo nos morimos o Cristo nos lleva de aquí, esa sabiduría se queda, es terrenal, es animal, es de donde viene nuestra palabra psicología, o habla de las emociones, es animal, es cualquier perro, cualquier gato puede tener esas emociones. Y un perro te convence. Tú sabes que esto que tú estás comiendo no le hace bien. Y el perro viene y se sienta y hace sus ojos así de Bambi. Y tú dices, bueno, pero solo uno. Y ahí le das. Y al rato el perro está... Y te convence. Entonces, es una sabiduría. Y consigue algo. Pero es de las emociones. Y es además diabólica. Esta sabiduría, la que se expresa en celos amargos y contención, no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, hay perturbación o confusión y toda obra perversa. Y yo siempre cuando veo contención o confusión o toda la gente sacada de onda, o como tú la quieres ver, siempre digo, ok, lo que aquí hace falta es la sabiduría de lo alto. ¿Quién la va a sacar? ¿Quién la va a ofrecer? Ahorita alguien necesita poner esto sobre la mesa, porfis. Y seguimos leyendo. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, no pacifista, no pacifica las cosas, no apacigua nada más, sino es pacífica, lo contrario a contencioso, es pacífica, amable, benigna. Algo, un tumor, ¿qué quisieras tener más? ¿Un tumor maligno o un tumor benigno? Benigno, ¿por qué? Porque no hace daño. Ahí está, pero no hace daño. Benigno, llena de misericordia. Califícate en eso. Cuando tú estás peleándote la próxima vez con tu esposa o tu esposo, pregúntate, escúchate bien, estoy lleno de más misericordia contigo y pacífico, amable, Tengo una amabilidad que... A ver, siéntate, porque tenemos que platicar bien esta amabilidad que tengo. ¿Verdad que no? Honor le es al hombre, dice en Proverbios, pasar por alto la falta, ya que cualquier necio se mete en pleito. Para enojarse, nosotros, mira, tú, sí, ya hiciste tu diplomado y demás. Yo también tengo maestría y doctorado en pleitos, contención, amargura y demás. Cualquier necio se mete en pleito. ¿Quién va a poder demostrar la sabiduría de lo alto? Y esto es algo que, ¿quién nos la da? Dios, el Altísimo, tiene que enseñarnos. Y Él trabaja aquí, en donde están mis motivos y mis anhelos y todo el conjunto de las cosas que van definiendo día con día en mi vida. Decisiones que se vuelven hábitos, hábitos que se vuelven carácter y un carácter que define quién soy. Cuando un día están viéndome tendido en una caja diciendo, ay, se ve que descansó en paz con nuestro Señor. O están diciendo quizás otras cosas. Pero que define quién eres. Y es una tras otra, y necesitamos la sabiduría de lo alto. Es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Una vez estaba así de voz en cuello, gritando, yo y mi papá, muy, muy sabrosamente, por una cosa de nada, que estacioné mal mi coche y entra todo enojado, que te he dicho mil veces que esto, que el otro, yo no lo estacioné mal, sí que no. Y salí, no miento, sacamos un metro para medir. Así es que, ¿tú crees que solo tú? No, mano, yo. Y pobre de mi papá. Y ahí estamos así. Y luego me dice, ¿y eso es lo que te están enseñando en tus estudios bíblicos? A gritarme. Y digo, ¿qué puedes decir? Y así, me hice como más o menos de 3 centímetros de alto, me volví un charco de grasa negra a sus pies, así dije, no, perdóname papá, voy a esforzarme a no tapar la entrada con mi carro, tienes toda la razón. Y a partir de ese día empezamos a ser amigos. Tantas cosas sufrimos y quedamos privados de gozo y de paz y de armonía y muchas cosas solo porque tener nuestra santa voluntad y siempre ganar y siempre tener la razón y siempre poder poner el pie sobre el cuello del otro. Y esa sabiduría no desciende de lo alto. Llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, sin parcialidad, sin incertidumbre ni hipocresía. Hipocresía en el griego original es hipocresía. No finjas, no te disfraces, no, o sea, no te hagas pues. Pablo dice a los corintios en 1 Corintios capítulo 3 que cuando tenemos esto, así celos y contienda y demás, somos carnales y no espirituales. Y no es el espiritual el que mejor discute, sino el que conduce al otro al trono de la gracia. Y quien llega ahí primero, se le va a notar que ha estado tocando el trono de la gracia. Y así muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Si no fue intencional que yo mal estacioné mi coche y mi papá entra bien cansado y enojado y a lo mejor a él también le gritaron ese día, pero yo, ¿a qué me importa? Oh, mi jefe siempre es así. ¿Sí? Ajá. Y tiene que vivir con alguien que siempre es así y qué difícil le hace la vida. Entonces yo me doy cuenta que si yo fuera como yo necesito ser, ¿quién se molesta conmigo? Y si alguien se está molestando conmigo, quiere decir que todavía necesito más sabiduría, la que desciende de lo alto. Y si te das cuenta, realmente todo nuestro problema de hablar y de contender y de discutir realmente nace aquí. Y aquí puedo encontrar paz y esa paz y ese perdón y esa misericordia que recibí, te la puedo dar también. Y ahora, habiéndolo dicho, vas a ver cómo me va a llover. Que me va a costar más trabajo ser amable, ser lleno de misericordia, ser pacífico, ser esto, ser el otro. Venga, venga. ¿Qué? ¿Queremos ser como Cristo o no? Y él siempre sabía contestar bien, ¿verdad? Y siempre cuando abría su boca, alguien tenía que tomar una decisión y decidir acercarse a Dios o no, ¿sí o no? Entonces, cuando abrimos nuestra boca, que la decisión no sea, si así es su Dios, yo me voy. Eso no queremos. Entonces, que él nos instruya, el que es sabio, porque él... La sabiduría comienza con el temor de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por las cosas que solo tú puedes hacer en nosotros. Y cada que nos encontramos arrimados a la necesidad frente a ti y nos damos cuenta que solo tú puedes cambiar algo en nosotros, solo tú puedes abrir nuestros ojos, solo tú puedes darnos entendimiento, solo tú puedes hasta moldear nuestra voluntad y hacernos querer algo diferente. Venimos a ti, Señor, y pedimos, así que trates con este corazón, con sus envidias, con su soberbia, con su impaciencia, con su falta de misericordia, que tan fácilmente se exhibe ante todos. Y es muy fácil, Señor, decir sandeces, y qué difícil es solo hablar lo que edifica. Señor, venimos a ti, te pedimos perdón y esa misericordia que necesitamos recibir de ti. Y pedimos, Señor, que tú así, al cambiar nuestro corazón, que se vea esa sabiduría que desciende de lo alto, Señor, porque todos ofendemos en muchas cosas. Necesitamos, Señor, que tomes la cuerda larga, que nos des malacate, que nos enseñes el paso fino y que nos conviertas, Señor, en algo ligero, ágil, fino en tus manos, Señor. Y nos ponemos ante ti, creyendo que solo tú lo vas a poder hacer, ya que tu palabra nos lo dice y nos lo muestra. Y te pedimos, Señor, así, haz tu voluntad en nosotros, encamínanos en tu voluntad en este asunto, porque te lo estamos pidiendo en el nombre de Jesús. Amén.